Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Amigos, estamos comenzando conversando con el especialista, este programa que es tan especial que juntos celebramos en cada tarde aquí en Radio Nuevo Tiempo. Vamos a aprender un tema muy interesante hoy. Vamos a estudiar la salud cerebral después de los 40. Yo soy tu amigo Sebastián y voy a estar acompañándote durante esta entrevista. Y hoy vamos a hablar sobre este tema que es tan importante, sobre un órgano que nos acompaña en cada decisión, cada recuerdo, cada emoción, nuestro cerebro. Con el paso de los años es normal que nuestro cuerpo experimente cambios, todos lo sabemos. Muchas personas se preguntan qué ocurre con la salud cerebral después de los 40 y qué puede hacer cada persona para mantener su mente activa y saludable. Si te gustaría descubrir estos secretos, quédate con nosotros porque hoy nos acompaña la doctora Carla Loli. Ella es médica misionera y también del estilo de vida. Es presidente sudamericana de AMEN, una red adventista de evangelismo médico. También la doctora Carla es una persona que ya nos ha acompañado en otras entrevistas aquí en Radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias por estar aquí, Carla. Bienvenida.
Hola, cuánto gusto, la alegría es para mí, amigo, de estar aquí nuevamente conectada en este programa que realmente termina siendo de bendición no solo para mí, sino para todos, creo.
Así es una gran bendición. Yo te puedo decir que cada vez que te entrevistamos aquí en la radio, yo salgo diferente. Yo aprendo algo muy valioso, algo nuevo siempre. Ajá. Y te agradezco por aceptar nuestra invitación, Carla. Y bueno, ¿te parece si comenzamos con este tema? Porque es un tema bastante interesante. Muchas personas comienzan a notar esos pequeños cambios en la memoria, la concentración o agilidad mental y tal vez tienen algunas preguntas en relación a esto. Entonces, para comenzar, ¿qué cambios son considerados normales después de los 40? ¿Y cuáles podrían ser señales de alerta que merecen nuestra atención?
Claro que sí, uy, los dulces 40 años, ¿no? Que ya muchos estamos ahí cerquita. Pero miren, estos años es frecuente que algunas personas puedan percibir cambios leves, porque evidentemente estamos envejeciendo, ¿sí? Y va a haber una reconfiguración, digámoslo así, natural, que va a hacer que la velocidad de procesar la información que estamos aprendiendo y demás sea más lenta. Se va a dificultar algunas cosas, pero no debería interferir con nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, unos cambios normales, digámoslo así, en resumen. Por ejemplo, me olvido ocasionalmente algunas palabras. Uy, tenía, ¿cómo es esto? Lo tengo en la punta de la lengua. Ya, eso es algo normal, digámoslo así. Despistes menores, ¿no? De repente, ¿dónde puse las llaves? ¿Dónde coloqué las gafas? ¿Dónde puse esto? Bueno, y luego los encuentro después de unos minutos. Eso es normal. Lapsus de atención. Me distraigo con facilidad o también es muy frecuente que demoremos más en aprender habilidades nuevas. O sea, si yo me comparo con un niño de 7, 8 años a los 40, evidentemente el niño de 7, 8 años tiene menor información, tiene mayor rapidez, entonces va a aprender mucho más rápido que alguien ya de 40 años. Eso hay que entenderlo, pero no ponernos, no desmoralizarnos, como decimos, ¿no? Sino con calma. También puede ser olvidar las citas, ¿no? Olvidar las fechas de algún cumpleaños, de los aniversarios, es normal. Así que no peleen en casa, es algo normal, porque... ¿Y eso cómo lo podemos revertir? Mira, simple, a veces yo tengo pacientes que se frustran mucho y ahora vamos a ver qué cambios no o merecen una atención que ya me preocuparía. Yo les recomiendo que tengan una agenda, porque hay tantas cosas en nuestra mente que es fácil olvidarlo, ¿no? Pero cuando yo, querido amigo, digo ya, esto no está bien, mi papá, mi mamá o mi tía, o de repente yo ya no me siento, estoy pensando que esto no está bien, cuando tal vez esto ya me dificulta hacer alguna actividad habitual, ¿no? De repente, ¿cómo cocinaba esto? ¿O cómo manejaba la bicicleta? ¿O cómo conducía el auto? ¿No? O a un lugar que ya me era muy conocido y de pronto ya no me recuerdo. de repente pierdo la noción de la fecha, en qué año estoy. Repito constantemente, ¿cómo te llamas? Y ya me lo has dicho hace un minuto, ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Eso ya no está bien. Cambios drásticos de humor o personalidad también, que de pronto estoy tranquila y la otra persona me percibe que cambio bruscamente y estoy como confundida, desorientada, o me pongo depresiva, o me pongo ansiosa de un momento a otro, ¿no? Y, no sé, en algunas personas mayores también hemos visto que de repente las llaves las guardan en un lugar insólito. Puede ser, no sé, en la tapa del baño, ¿no? Sacamos la tapita del inodoro y lo puedo meter allí. Eso es algo insólito. O dentro del refrigerador, eso ya es algo extraño, ya que ya me debería a mí tomar algo en cuenta, ¿no? Entonces, eso, querido amigo, no sé. Si hay alguien...
Excelente, excelente. Ya estamos definiendo algunas claves para entender lo que es un problema, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué? Cuando te escuchaba yo pensaba, yo tengo 28 años y a mí a veces me pasa algo de lo que tú decías, así tipo, como por ejemplo, conoces a una persona, me la presentan y se me va el nombre en el momento. Pero bueno, y me imagino que cuando pasa demasiado seguido, ahí es, como tú mencionabas, ya un problema, ¿no? Cuando nos está afectando nuestra rutina.
Es que ¿sabes qué pasa, Sebas? Es que ahora los jóvenes, los de tu edad y las nuevas generaciones están tan sobreestimulados y ciertamente la mente ya no está, digamos, no procesa la información en el tiempo como correspondería. Es decir, vivimos tan rápido que tenemos que asimilar información a 1000 por hora, porque así se nos presentan las cosas, ¿no? La IA, el ChatGPT y tantas cosas, que uno aprende tanto, pero finalmente el cerebro no toma el tiempo para procesar la información. Por ejemplo, antes para yo conocer a una persona, como bien dices tú, me tomaba el tiempo de sentarme con ella, de conocerla, de mirarla, ¿no? Ahora todo es por internet. Entonces, yo necesito que la información pase rápida, pero no la proceso. Eso, ciertamente, amigo, también es un problema que deteriora rápidamente nuestro cerebro, sí. Por eso es que se está acelerando mucho el deterioro cognitivo. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Uy, qué tema. Eso daría para otro tema que me parecería interesante. Sí, justamente hablar sobre esto. Y ahora, a ver, considerando los tiempos actuales en los que vivimos y todo esto que también acabaste de mencionar, ¿podrías mencionarnos qué hábitos o factores, desde tu punto de vista como especialista, son los que más influyen en el deterioro cerebral?
Es súper importante. Sí.
Favor,
y prácticos, ¿no? Mira, ejercicio físico. Ya lo hemos hablado en otros programas y vamos a seguir insistiendo en esto, porque sí, el realizar actividad aeróbica, si quiera al menos 150 minutos a la semana, ayuda a aumentar el volumen del hipocampo, amigos. Esto está en el cerebro y es un área de la memoria. Entonces, si yo hago ejercicios, miren, estoy favoreciendo que mi hipocampo aumente. Y además mejora la plasticidad o la neuroplasticidad que se conoce, con el cual yo puedo aprender nuevas cosas. Entonces, por eso es que es tan importante hacer ejercicio. Es decir, mejora la circulación cerebral, se favorece la formación de nuevas conexiones neuronales también, y así reduzco el deterioro cognitivo de mi cerebro. Así que, súper bueno. También, ¿qué más puedo hacer? Bueno, es momento de aprender tal vez un nuevo idioma o tocar un instrumento musical. ¿Por qué esto? ¿Por qué estas dos actividades? Porque esto implica mucho ejercicio mental. Y esto va a ser súper bueno, ¿no? O también lectura constante, construye una mayor reserva cognitiva. Mejor aún.
Hola, Carla, ¿nos escuchas bien? Parece que estamos teniendo un pequeño problema de conexión con Carla Loli.
Hola,
Carla, discúlpanos, se cortó un poquito. Puedes volver.
Ah,
continuar.
A ver, no sé en qué parte me quedaba, pero decía que leer también ayuda mucho. Entonces, ¿por qué? Porque la lectura, pero física, amigo, no digital. Porque esto, cuando yo tengo el libro en físico y puedo marcar, mi cerebro aprende mucho, mucho más rápido. ¿Sí? También, dieta saludable. Hay que comer sanito. Comer rico en vegetales, frutas, frutos secos. Sobre todo los frutos secos y las grasas saludables, que ayudan a alimentar bien mi cerebro. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir el riesgo de enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. Y algo, Sebas, que esto está pasando mucho, no estamos durmiendo bien. Y a esto me refería también con los jóvenes. Estamos durmiendo tan poquito que por eso tampoco podemos procesar la información. Y miren, ¿cuánto es regular? Dormir entre 7 a 9 horas es vital. ¿Por qué? ¿Por qué este tiempo? ¿Y por qué la hora? También es recomendable respetar la hora entre 9 y 30 a 10 de la noche. Yo ya debo estar descansando. Porque a partir de esa hora, mi cerebro va a empezar un proceso de desintoxicación. Es decir, va a eliminar, por ejemplo, una de las toxinas, es la proteína beta-amiloide, que se acumulan durante el día. Entonces, cuando yo descanso, mi cerebro permite hacer esta desintoxicación, para lo cual ya limpia la mente, digámoslo así, como cuando limpiamos la computadora de virus, del antivirus. Bueno, algo así pasa en nuestro cerebro y va a ayudar muchísimo. Y también, ya para terminar este punto, tener una vida social activa, no aislarnos. Por eso es que este tiempo, bueno, luego del COVID fue muy marcado, pero es necesario conectar con las personas, pero no a través de computadoras o redes sociales. Volvamos a lo antiguo, ¿no? A poder conocer a las personas, tener un contacto directo, porque esto ayuda mucho a que mi cerebro pueda procesar la información mucho mejor.
Wow, sabes que mientras escuchaba hablar sobre todos estos temas, yo pensaba, el uso del teléfono muchas veces no nos permite mantener los hábitos que tú mencionas. Por ejemplo, a veces pasamos mucho tiempo en redes sociales, no vamos a hacer ejercicio. O pasamos mucho tiempo en redes sociales y no podemos descansar correctamente. O pasamos mucho tiempo en redes sociales y no podemos relacionarnos con los demás. Entonces veo que este uso del teléfono también es algo que nosotros deberíamos cuidar para, de alguna manera, que no nos afecte. ¿Qué nos recomendarías en relación al uso de la tecnología?
Mira, que sea muy limitado. Miren, en Europa, en muchos países europeos, están limitando las redes sociales o el uso de pantallas en los niños, nulo, a partir de los 12 años. Y esto es, o sea, los niños no deberían utilizar pantallas hasta los 12 años, y a partir de los 12 años, bien medido, una hora, dos horas. Y es que, amigos, se ha visto enfermedades muy serias, un deterioro muy intenso en los niños al utilizar pantallas. Y es triste, mira, cuando de repente vas a un restaurante, vemos a los papitos tal vez que porque quieren que el niño tal vez se calme, ¿no? Distraerlo, digamos así, y le damos una pantalla. Pero ese niño ya no hace conexión, ya no conversa, no come o no disfruta lo que está comiendo, no relaciona, simplemente mastica, porque mientras está viendo en la pantalla come. ¿Pero qué está comiendo? Y esto, si lo llevamos a luego, cuando el pequeño crezca, se traduce en un adolescente, en un joven, un adulto que come viendo tele y no sabe lo que está comiendo. No procesa esa información y entonces ahí empezamos a entrar en enfermedades metabólicas. Y algo también muy serio que afecta a la mente, y mira cómo todo va relacionado, es el tema de salud mental, porque ahí empieza el estrés, ahí empieza la depresión, ¿no? El sedentarismo, o sea, todo tiene que ver. Cuando mi mente y mi corazón están sanos, créanme que su cerebro también lo va a estar. Con mente me refiero al estado emocional, ¿sí? Pero mira lo importante que es que entendamos que somos seres integrales. Es importantísimo eso.
Claro, considera todas estas áreas. Y sabes, tal vez hay algunas personas que nos estén escuchando en este momento y tal vez lo estén relacionando con esto y digan, no, bueno, yo ya no soy adolescente, yo ya no soy niño. Pero para ellos también llega, justamente para las personas mayores de 40. Yo conozco muchas personas así de la tercera edad que pasan mucho tiempo en redes sociales, justamente. Como que les cuesta dejar de usar las redes sociales. Entonces es justamente a ellos que les estamos hablando hoy también.
Sí, tal cual. Es que creo que, claro, somos una generación, porque yo estoy también cerca del borde de los 40, que hemos tenido que adaptarnos, porque hemos sido como generación que aprendimos qué era el internet, qué era, no sé, el conectarnos a través del Zoom y demás, y hemos tenido que adaptarnos a esto, y nos toma un tiempo aprender todo ello. Pero no perdamos la buena costumbre de, como decíamos aquí, de desconectarnos también, porque lamentablemente esta sociedad avanza tan rápido que todo quiere que sea ya super fast, ¿no? Como el fast food. O sea, ya quiero que la información la tengas para antes de ayer. Pero espera, necesito leer. Y no, ya, utiliza la información que te da el ChatGPT y procésalo. ¿Y en qué momento mi cerebro procesó? Entonces, sí, mi recomendación sería que tomemos un tiempo para nosotros, para descansar, para leer, para hacer ejercicios, para comer saludable. A la hora de comer, comamos sin pantallas, ¿no? Comamos tranquilos, demos tiempo para caminar, para conversar con alguien que está a nuestro lado, conectar. Y mira, algo que parece mentira, yo tengo una amiga muy querida y hace poco nomás me decía, Carla, tengo mucho sueño. Ella tiene no más de 35 años. Y me decía, no, y me olvido las cosas. Y ya no es la primera persona que me lo dice, que es joven, que me decía, me olvido mucho de las cosas. Entonces, la recomendación fue, duerme, por favor, descansa. Y en menos de 10 días, digámoslo así, que cumplió, ya pudo estar mucho mejor su mente y su estado de ánimo también. Entonces, el dormir es importantísimo.
Y de esto justamente que acabas de mencionar sobre el descanso, también nos hablaste sobre el ejercicio físico, sobre la alimentación, sobre el cuidado emocional. ¿Podríamos profundizar sobre los efectos negativos de descuidar esto? Por ejemplo, ahora mencionaste sobre el descanso y anteriormente también hablaste sobre beta-amiloide, esta sustancia que, según lo que he escuchado, no sé si estoy equivocado, está relacionado también con el Alzheimer. Pero no sé, ¿tú qué podrías decirnos en relación a esto? A las consecuencias de esto.
Mira, es terrible no dormir, ¿no? No sé si hemos tenido un programa acerca del descanso y si no lo recomendaría porque es importantísimo, porque a veces pensamos que el descanso o el sueño es quitarnos el tiempo para hacer algo efectivo, y no. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas durmiendo, y es lo correcto, ¿no? No es solamente un estado de pausa, sino que, como bien dices tú, nosotros constantemente estamos recibiendo información, pero también muchas toxinas, ¿no? Al respirar, al alimentarnos y demás. Y como bien dices tú, la proteína beta-amiloide es una en la cual aumenta el riesgo de Alzheimer, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esta privación crónica disminuye la capacidad de aprendizaje. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Además, el no dormir cambia mi estado de ánimo. Puedo caer en estrés, puedo caer en depresión, ¿sí? Puedo caer en cualquier trastorno psicológico también, neuropsicológico. Entonces, esto hay que tener mucho, mucho cuidado, y no hay que dormir a cualquier hora también, ¿no? Es como que, ya duermo, entonces la doctora me dijo que durmiera, me amanezco y duermo las 8 horas que corresponden. No, porque nuestro cuerpo tiene un reloj interno, ¿sí? Entonces, este reloj permite que nosotros, al respetarlo, se puedan dar los procesos endocrinológicos habituales normales. Pero cuando yo corto esto, estoy durmiendo a la 1 de la mañana, porque estuve frente a una pantalla, porque estuve con un problema o lo que fuera, ya no procesa el cuerpo en general todo lo que necesita para que pueda funcionar bien. Y ojo que el cerebro no es el que descansa al 100%. De por sí, el cerebro, pobrecito él, se mantiene, digamos así, activo, como que en modo avión, durante nuestro descanso, pero él nunca termina de descansar al 100%. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta que a la hora de descansar hay que descansar. Sí, cero pantallas. Sé que hay algunas personas que tienden a descansar con algunas cosas conectadas, como que con música o con voces que les hablan o para estudiar. Pero ahí no estoy dejando que mi cerebro descanse. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso para que realmente se pueda dar esta protección a la salud cerebral y podamos entonces tener un envejecimiento saludable, ¿no? Esto es bastante importante. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y mira que, amigos Sebas, que la Organización Mundial de la Salud junto con la Asociación de Alzheimer indican, como dije hace un momento, que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Me encanta esa frase, porque no solamente se está refiriendo a algo físico del corazón. También recordemos que el corazón se afecta por la carga de nuestros pensamientos también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, lo que estemos escuchando, va a afectar también en la salud cerebral?
Qué lindo hacer esa reflexión también importante. Cuidar aquello que nosotros estamos consumiendo, aquello que estamos viendo, para que no afecte las otras áreas de nuestra vida. Carla, estamos llegando al final de esta entrevista y estamos aprendiendo un montón contigo, así que no quiero que acabe.
¡Qué bueno!
Pero
aquí estoy para ayudarte, amigo.
Pero me encantaría que nos pudieras, para finalizar, nuevamente mencionar, hacer hincapié en los consejos prácticos y tus últimas palabras para nuestros amigos. El último mensaje que te gustaría que ellos se lleven de esta entrevista para que puedan aplicarlo en su vida desde hoy mismo.
Perfecto, mira, la buena noticia que tengo es que nunca es tarde para empezar a cuidar el cerebro o en sí todo nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas de las acciones que puedan proteger nuestra memoria y nuestras funciones cognitivas va a depender de hábitos que nosotros podemos incorporar desde hoy. No esperes hasta mañana, no esperemos cuando ya no tengo la memoria de antes, no esperemos hasta ese punto. tiene que empezar décadas antes. Y esto también es una invitación a los papás, a los tíos, a los que tienen pequeños, que desde pequeños cuidemos de esta salud mental. ¿Sí? Como dormir adecuadamente, como lo hemos mencionado, hay que hacer actividad física, aunque nos cueste, sobre todo a los que estamos en ciudad, hagamos algún tipo de actividad física, alimentémonos de forma equilibrada y saludable, en buena manera que sea mayormente alimentación basada en plantas, porque esto va a permitir que yo pueda desintoxicarme mucho más rápido, ¿sí? Controlar factores cardiovasculares, es decir, hagamos nuestro chequeo una vez al año, porque también es importante entender que la enfermedad como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, entre otras, afectan grandemente a mi cerebro también, ¿sí? Toda vez que estas enfermedades dañan mi circulación sanguínea, afectan a mi cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades metabólicas, cardiovasculares también, porque afectan a mi cerebro. Entonces, chequeo anual. Y también manejar el estrés y mantener una vida social e intelectualmente activa. Pero yo de cajón cierro esto diciendo que si nos apoyamos en el médico de médicos, que es Dios, Él nos va a saber decir qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Y miren qué hermoso es que, bueno, aquí yo sé que están promocionando mucho la revista, que es súper importante porque habla de estos 8 hábitos esenciales, principios de salud, que justamente ayudarían a mi salud mental, a mi salud cerebral, pero también nos muestra que hay un Dios, un médico de médicos, que quiere cuidar tu mente, que esa mente, que ese cerebro que el Señor nos ha dado, funcione al 100% para tomar decisiones saludables para vida eterna, porque no hay nadie quien te ame más y que quiera verte súper feliz y que quiera verte con una salud al 1000%, que es Dios. Así que ese es mi consejo, que vayamos al médico de médicos. Aquí estamos para apoyarlos como Nuevo Tiempo, pero sin duda, nunca es tarde. Nunca lo olviden, nunca es tarde. Así que a cuidar de la salud.
Así es, Carla. Muchísimas gracias, Carla, por estos minutos que compartiste con nosotros. Ha sido un placer.
Igual, Sebas. Dios te bendiga y a todos los oyentes también. Que Dios los acompañe grandemente y a cuidar ese cerebrito. Así que llenemos nuestra mente de pensamientos positivos y también nuestro cuerpo de aquello que nos alimenta súper bien. Descansemos, tenemos el tiempo para ello y que Dios nos bendiga grandemente.
Así es. Estuvimos con Carla Loli en esta entrevista hablando sobre cómo cuidar de nuestra salud cerebral después de los 40. ¿Y a ti qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? ¿Te gustó lo que pudimos aprender hoy en esta entrevista? Espero que así lo haya sido. Y si lo deseas, si deseas revisar esta entrevista en otro momento para compartirlo con tu prima, con tu amigo, con tu hermano, recuerda que todas estas entrevistas se suben a nuestro sitio web, a nuestro sitio web de Radio Nuevo Tiempo. Solo busca en Google Radio Nuevo Tiempo, te va a aparecer ahí nuestro sitio web y vas a encontrar este programa, Conversando con el Especialista. Nosotros subimos estos episodios todos los días en un lapsus de 24 horas máximo. Así que estoy seguro que vas a poder aprovecharla. También, antes de despedirnos, tengo que hacerte un regalo especial. Es nuestra revista Esperanza, la Máquina Humana. Es una revista que nosotros hemos preparado aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, con mucho cariño para ti, con mucha investigación por detrás, para que tengas hábitos saludables. En ella vas a encontrar varias herramientas sobre cómo alimentarte mejor, cómo armar tu plato de forma saludable, qué ejercicios hacer en tu día a día para mantenerte activo. Vas a encontrar mucha información interesante e importante para tu salud. Entre ellos, justamente hay un capítulo entero relacionado a cómo cuidar tu cerebro. Te invitamos a que puedas escribirnos para recibir esta revista lo antes posible. Así que escríbenos porque esta revista es gratuita. Con estas palabras hemos llegado al final de Conversando con el Especialista. Yo, tu amigo Sebastián, me despido por ahora, pero te dejo en buenas manos en la programación de Radio Nuevo Tiempo. Hasta un próximo programa.